Estamos ya en comunicación con Bruno Hugh de Belmont, es coordinador de la unidad de becas de Itaipú. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? Buenos días. A la orden.
Son en total 2.000 becas, Bruno.
Sí, esta convocatoria tiene 2.000 becas, de las cuales 1.500 son para grado universitario, para las universidades nacionales y públicas que privadas que tengan la carrera habilitada y acreditada por la autoridad nacional competente. Bueno, luego hay 300 cupos para tecnicaturas superiores en institutos habilitados también por el Ministerio de Educación, y finalmente 200 plazas para idioma extranjero, que en este año va a ser inglés. Y esa es la nueva modalidad del programa a partir de esta convocatoria 2019.
¿Cuánto dinero se destina a este proyecto?
Y cada año tiene una convocatoria. Entonces, para presupuestar estos 2.000 becarios que estarían entrando, serían adjudicados este año, aproximadamente por los 5 años serían unos 8 millones de dólares.
Por la responsabilidad social de la ITU. Por los 5 años, porque es hasta terminar la
por
carrera.
Por los 5 años, hasta terminar, de inicio a fin.
¿Qué incluye la beca? Además de pagarle la facultad, ¿qué otras cosas?
Y bueno, es limitada, es una beca, no es completa, integral. Si uno va a la universidad nacional, incluye una ayuda económica directa al becario adjudicado a través de una cuenta, una tarjeta de débito y un apoyo anual de 5 millones de guaraníes.
¿Al año?
Debe destacar que este año, al año, sí. Debe destacar que este año hubo una adecuación, ¿verdad? Antes era 4.5, ahora será 5 millones de guaraníes.
¿Y ese dinero se entrega al inicio del año o al final del año?
No, se entrega en dos pagos semestrales. El primer pago sería ya por abril, a finales de abril, una vez que hagamos todo el papeleo, la firma del contrato, el convenio con el banco que va a estar emitiendo la tarjeta de débito, y ahí se le va a acreditar para el primer semestre, digamos. En agosto y septiembre el segundo desembolso, el segundo 50%.
Entiendo.
Contra la entrega de unos documentos requeridos.
Ajá.
Es para los que van a Nacional el IE. El que va a la universidad privada no recibe el adjudicado ningún tipo de ayuda directa, sino que hacemos convenios directamente con la universidad privada y le pagamos por los gastos académicos de matrícula y cuotas mensuales y otros gastos académicos del año. Es directo el vínculo con la universidad privada.
Entiendo. Hoy solamente pueden ser adjudicados para carreras que están habilitadas por la ANEAES,
habilitadas por el CONES, por el Consejo Nacional de Educación Superior, y también acreditadas por el ANEAES, pero con tal de que ya estén habilitadas por el CONES, ya son consideradas que pueden incluir en la convocatoria de reglamento.
¿Qué porcentaje, digamos, de las becas va a universidades públicas y qué porcentaje a privadas?
Nosotros ahora tenemos de convocatorias anteriores estudiando unos 4.000 becarios. Y de esos activos, aproximadamente 55% están en universidades nacionales, que son 8 a lo largo del país. Y el 45% restante están en universidades privadas.
Uh-huh. ¿Y al estudiante se le exige un promedio determinado para que se siga, para que se mantenga el financiamiento?
Así mismo, hay un contrato anual para renovar la beca. Este primer año, digamos al final del año, que es lo que se han adjudicado, se le va a exigir que ingrese a la carrera, si es exige ingreso, y un promedio anual mínimo de 3.2 o superior, para poder renovarla el siguiente año. Que tenga el año completo, es decir, que la malla curricular sea cumplida cabalmente, ninguna materia pendiente, y promedio 3.2.
Bruno, y sí, en el caso de las universidades privadas, ¿cómo manejan el tema de los precios? Porque la universidad puede eventualmente, si sabe que es Itaipú el que va a pagar, agregarle costos, ¿verdad? O sea, hacer negocio, de hecho todo para ellos es un negocio porque son universidades, digamos, con fines de lucro. Pero, ¿cómo se hace para que no se convierta esto, más que en un beneficio para los estudiantes, en un gran negocio para las universidades privadas.
No, y nosotros hacemos con el convenio, ellos deben otorgarnos, participan del programa de beca y deben otorgarnos un 25% de descuento sobre los aranceles que normalmente cobran a cualquier estudiante normal. Por ejemplo, la matrícula sale de 500.000 y nosotros tenemos un descuento del 25% sobre ese costo. Y eso verificamos, cada universidad tiene un gestor de ambas partes y se verifica, se les pide las resoluciones de aranceles y sobre eso se hacen los descuentos. El que quiere participar del programa ITIPU y es una universidad privada con los fines de lucro, debe aceptar ese descuento del 25%
para participar. ¿Y cómo se hace la selección? Hay más o menos 800 que están en universidades privadas, por lo que me estás diciendo, ¿verdad? Si hay 2.000 becas y digamos el 40% va a las privadas, más o menos serían 800, sí, ¿verdad? Lo que estarían en las privadas. ¿Cómo se elige? 600
a 700. El 45% estimamos de esta convocatoria que vaya privada.
Ya, 600 a 700. ¿Cómo se elige a qué universidades van? ¿Qué beneficiarios que eligieron qué universidades, ¿verdad? Determinada universidad.
Nosotros en el formulario electrónico de postulación, que es la única forma de postularse hasta el lunes 21, los jóvenes que quieren concursar por la beca, ellos eligen. Llega un momento que dice, ¿qué carrera querés estudiar? Y ahí elige medicina, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí te despliega todas las universidades, están cargadas ya en el sistema, las que tienen la carrera acreditada por la MEAS y habilitada por el CONES, sea la nacional, ¿verdad? Porque hay también medicina en la UNCA, en la Universidad de Concepción Nacional. Y bueno, uno elige la universidad nacional o pública y la sede. Ya previamente nosotros hicimos un análisis y actualización este año de todas las que están habilitadas y acreditadas. Y solamente se despliegan las que están disponibles para poder ser seleccionada.
Entiendo.
Es el joven el que elige, no nosotros. Ya. Al momento de postular.
¿Y cuál es el criterio para elegir qué jóvenes se va a becar? Porque, digamos, hay como tres elementos que son clave para definir en dónde pone la plata el Estado, ¿verdad? Para la educación superior. Sí. Uno es qué necesidad tiene el Estado o el país, ¿verdad? En materia de profesionales, ¿verdad? ¿Qué tipo de profesionales necesitamos? Lo otro es el tema de el nivel de capacitación o el nivel de excelencia que tenga el estudiante, porque digamos podemos tener estudiantes brillantes, por decirte, de clase media, que no son precisamente pobres, pero que son brillantes, pero los padres tampoco les pueden pagar una carrera, por ejemplo, quien sea ingeniero o quien sea médico, y esa ya es una carrera cara. Y el tercero, el tema obviamente de los recursos, ¿verdad? El nivel social. ¿Cómo manejan esos tres elementos?
Bueno, primero que nada, para postular a la beca es de excelencia, ¿verdad? Está dirigida a los jóvenes provenientes de familias de escasos recursos, pero el primer requisito es haber culminado el colegio, ya sea en un colegio nacional, privado, subvencionado o privado, con promedio 4, un mínimo de 4 o superior para postular. Y luego superar una prueba que va a ser tomada en febrero, para este corte, 2019, el 8 de febrero, de matemática y castellano, que lo realiza el Ministerio de Educación, que nos provee el contenido de la prueba. Y si pasa esa etapa, a aquellos que están en la última etapa de la preselección, se le hace la visita socioeconómica para evaluar su situación familiar. Así, lo que se ve es que se va a una trabajadora social y hace un dictamen si el joven puede o no acceder a la beca, si sus padres le pueden o no solventar. Entonces, en el caso de que no lo puedan, conforme al informe de la profesional, es adjudicado y no le está sacando el lugar a otro que sí pudiera también acceder, ¿verdad?
Bueno, pero esto es muy importante. Entonces,
en síntesis, hay tres criterios. Bueno. Para el promedio de la educación media, pasar la prueba de la actitud que prepara el ministerio, que justamente es lo que el joven debió haber aprendido en los últimos años de la educación media, incluye matemática y lengua castellana. Sí. Y finalmente a esos que están todavía en carrera, se le hace la visita y se y se determina si son o no provenientes de familias de escasos recursos, hasta llenar el cupo.
Y el tema de la carrera, pues, ¿qué pasa si la mayoría, vamos a suponer que 60% de los que reunieron todos esos requisitos resulta que quieren estudiar Derecho, y nosotros lo que menos necesitamos como país ahora es más abogados, por decirte? Lo que nos urge son médicos o ingenieros, por decirte. ¿Cómo se maneja eso?
Exactamente. En el reglamento, que está también publicado ahí al lado del formulario, están las carreras convocadas. Y así como decís, están las que más necesita el país, de acuerdo a un estudio que se ha hecho la CONACYT, en un libro blanco, ¿verdad?, a largo plazo. Y no van a estar las carreras de administración y derecho, ni otro tipo de carreras en las cuales tenemos una sobreoferta de profesionales. Están las ciencias médicas y la salud, están la ingeniería y tecnologías, están las ciencias naturales, agrícolas y agropecuarias, para la que se necesita para la producción y lo que más generamos como riqueza al país, y finalmente ciencias sociales y humanidades. No incluye carreras en las cuales no hay una necesidad a mediano o largo plazo de profesionales, y hay una sobreoferta en el mercado actualmente.
Entiendo. Y lo último, Bruno, me pareció muy importante eso que decías, analizar si los padres pueden o no pagarle la carrera, porque cuando se habla de escasos recursos, vos podés tener una familia de clase media, o sea, el papá trabaja, la mamá trabaja, vamos a suponer que tiene un ingreso promedio, qué sé yo, la familia de 8 millones de guaraníes, ¿verdad? Pero el chico quiere estudiar ingeniería o quiere estudiar medicina. Sí,
es una carrera cara.
Exacto, o sea, los padres no son pobres, pero no pueden pagar esa carrera. ¿Se le incluye igual al chico?
Claro que sí, porque justamente la visita social es muy importante, porque una cosa es vivir en la ciudad, en Asunción, en Central, en Ciudad del Este, en las grandes ciudades del país, y otra cosa es vivir en el campo, ¿verdad? Y el trabajador social reconoce esos aspectos y lo pone en su informe. Uno de los criterios es el ingreso familiar del padre y la madre. Hay 9 criterios más que evalúa el trabajador social para llegar a su dictamen, ¿no? Y generalmente son muy pocas las personas que están en esa etapa, los jóvenes que son digamos eliminados porque sus padres tienen posibilidades de pagarle un estudio universitario. Claro, pero también la cantidad de hermanos que tiene,
claro,
que están estudiando, si tiene personas enfermas en la casa, se saca todo, se documenta todo, inclusive un mínimo de 4 fotos de la casa se incluyen cada expediente.
Bruno, te agradezco mucho, mis respetos.
Gracias, Luis, por la referencia. Un abrazo, saludos a la audiencia.
Bruno Hugh de Belmont es coordinador de la unidad de becas de la ITIPU.